Muchas gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes. Esta mañana, como ha comentado la consejera de Educación, hemos tenido una reunión en la que estábamos el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con los consejeros de Sanidad, de Educación y tres ministros de Sanidad, de Educación y de Política Territorial y Función Pública. El objetivo de esta reunión era aprobar el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación sobre la declaración de las actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021. Y también se ha hablado de se incorporaba inicialmente en este acuerdo la vacunación frente a la gripe. Fue dicho por varios consejeros la necesidad de separar y van a ser dos acuerdos diferenciados, el de la vacunación frente a la gripe y el relativo a los centros educativos. Desde el pasado mes de julio, nuestra comunidad en Castilla y León hemos trabajado para establecer los protocolos conjuntos para establecer las medidas sanitarias preventivas en nuestros centros escolares para evitar o minimizar lo más posible la propagación del virus. Son medidas de prevención, de higiene, de promoción de la salud, cuyo objetivo fundamental es disminuir la probabilidad de transmisión del virus para garantizar un inicio seguro del curso escolar. Desde el 21 de junio, en el que se produce ya se acaba el estado de alarma, pasamos a una situación que sigue siendo de emergencia sanitaria. Durante poco tiempo, relativamente poco tiempo, tuvimos unas tasas y unas incidencias muy, muy bajas, pero en todo el Estado han ido poco a poco incrementando las incidencias acumuladas por semanas, 7 días y 14 días en todo el territorio. Independientemente de esta situación, la normalización de la vida es absolutamente clave y por esta razón, desde el inicio, desde que se levanta el estado de alarma, se han producido numerosos acuerdos, numerosas órdenes, un Real Decreto Ley que, de alguna manera, intenta reducir, como decía antes, al máximo la transmisión del virus, minimizando el impacto sobre la salud, sobre la sociedad, y que las instituciones deben de estar todas preparadas para, con la necesaria coordinación y la toma de decisiones conjunta, seamos capaces de abordar el problema y también teniendo en cuenta diferentes escenarios. En España se ha producido un cierre prolongado de los centros educativos, pero yo creo que hay que hacer reflexiones iniciales. Cuatro reflexiones iniciales. La primera viene de la mano de instituciones internacionales como son UNICEF, UNESCO, ONU, la Organización Mundial de la Salud, sobre el impacto negativo que tiene el cierre de los centros educativos en las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Ese es el primero. El segundo es que la evidencia apunta a que los niños, niñas y adolescentes tienen menor probabilidad de sufrir complicaciones importantes de la enfermedad. La mayor parte de ellos presentan o son asintomáticos o presentan un cuadro de infección leve. El tercer aspecto importante es que no existe todavía evidencia suficiente sobre el papel que juegan los niños en la transmisión de la enfermedad. De hecho, hay algunos estudios que están indicando que su grado de infectividad es más bajo que otras poblaciones. Es decir, la capacidad de transmisión en algunos contextos, sobre todo si son de transmisión comunitaria controlada, es más baja. La cuarta evidencia tiene que ver con ya una recomendación inicial que hacía el Centro de Enfermedades Infecciosas, el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas, el CDC, que consideraba que el cierre de colegios y de universidades no era una actividad prioritaria si no se hacía con otras intervenciones. Es decir, que tenía que estar acorde a la situación epidemiológica y acorde al resto de medidas que se ponían en marcha. Por lo tanto, también, por otra parte, se evidencia que si se aplican las medidas adecuadas de prevención y higiene, las escuelas no son espacios donde se produzca mayor propagación que en otros entornos como el laboral o el ocio. Esto hace que consideremos importante en nuestra comunidad que reiniciar la actividad educativa, pero con una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen el que haya los máximos niveles de seguridad, sabiendo que la seguridad absoluta y el riesgo cero no existe, y mucho menos en una pandemia, pero hay aspectos que son importantes a tener en cuenta, como son el establecimiento de los grupos de convivencia estables, como es el uso de mascarilla complementario a la, al fundamental, que es la distancia interpersonal de 1,5 metros. Y en el caso de los niños de que sean menores de edad, es difícil asegurar el uso correcto. Por lo tanto, es obligatorio a partir de los 6 años, y en el resto se establecen los grupos que se llama de convivencia estable. Las medidas de ventilación y limpieza son claves. Sobre todo la ventilación, se ha visto que es importante hacer que haya ventilación en los sitios cerrados, porque la propagación incrementa cuando estamos en los ambientes cerrados. También se establece la necesidad de acceder a un menú saludable. Se también establece la necesidad de poner en marcha medidas adicionales en función del contexto epidemiológico que vayamos teniendo, y también en función de la educación presencial de niños que puedan ser en situación de especial vulnerabilidad. La experiencia en otros países, que algunos de ellos ya han incorporado a sus alumnos a las clases, pues casi desde hace un mes, se han visto que evidentemente siempre que hay un cambio puede haber aparición de casos y algunos brotes, como en el resto de ámbitos de la comunidad, pero que cuando se hace una gestión adecuada de los mismos se minimiza su impacto, y por lo tanto es muy importante tener, como en este caso, un procedimiento común para la gestión de este tema. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se habían establecido una serie de medidas aplicables al ámbito educativo, que tenían que ver, por una parte, con la actividad presencial y la apertura de los centros, con la coordinación efectiva. Se constituye un grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por parte de las consejerías de Sanidad y Educación. Cada centro educativo designará una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID y va a ser el interlocutor con los servicios sanitarios. Otro aspecto importante a tener en cuenta, como siempre repetimos, es la limitación de los contactos. De manera general, se debe establecer la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas, niños, profesores. El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los 6 años de edad. Debe de garantizarse la estanqueidad de grupo de convivencia estable en todas las actividades que se realicen. Se deben de evitar las actividades que conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases, siempre que no pueda respetarse la distancia de 1,5 metros. Los eventos deportivos y celebraciones se realizarán sin asistencia de público. Las medidas de prevención personal es la higiene de manos. Se insiste tanto en el tema que se establece hasta un límite mínimo de 5 veces al día. Se establece ese lavado de manos, y se establece también que el alumnado tiene que recibir educación para la salud, para la correcta higiene de manos, higiene respiratoria y el uso correcto de la mascarilla. También se establece limpieza, desinfección y ventilación del centro. Se recomienda intensificar la limpieza, especialmente de los baños y las superficies de mayor uso, y la ventilación de las instalaciones al menos 10 a 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible para una efectiva ventilación. En cuanto a los comedores escolares, se permite la distancia interpersonal de 1,5 metros. Se recomienda, se establece, asignar puestos fijos durante todo el año. Se garantizará la estanqueidad para los grupos de convivencia estable. En el transporte escolar es obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 6 años y recomendable en niñas y niños de 3 a 5 años, y se asignan asientos fijos para todo el curso. En cuanto a la gestión de casos y actuación ante brotes, hay una guía. Se establece una guía por la necesidad de que la guía sea dinámica y que nos permita ir adaptándola. De hecho, desde que se inició los trabajos con la guía hemos tenido ya varias versiones. En general, lo que establece la guía es, primero, las personas sintomáticas no deben acudir al centro educativo. Se tiene que hacer un aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de las personas que tengan síntomas, con mantenimiento de la actividad hasta confirmar o descartar la infección en la persona sintomática. En caso de que se confirme, con cuarentena a los contactos estrechos de 14 días o de 10 días tras PCR negativa en muestra tomada ese día. Los centros educativos pueden establecer mecanismos para identificar síntomas en los alumnos a la entrada al mismo, o lo que nosotros apostamos más es por una declaración responsable de los progenitores. Se tomará la temperatura corporal al alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada en caso de que se decida hacer de esta manera en el centro educativo, aunque, repito, la declaración responsable sería lo más importante, y que tanto un niño o un profesor que tenga síntomas no acudiera al colegio. Por lo tanto, es importante que aquella persona con síntomas inicie inmediatamente el aislamiento, lo comunique para que se pueda hacer la PCR. Los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrán las medidas de protección de manera rigurosa, de acuerdo con la evaluación realizada por los servicios de prevención de riesgos laborales. Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro. El otro aspecto que inicialmente estaba incluido en el acuerdo, pero que efectivamente afectaba mucho menos al sector educativo, era el tema de la vacunación de la gripe. Por lo tanto, hay dos acuerdos diferenciados. La campaña de la gripe se va a iniciar durante la primera quincena de octubre. La gripe, como ustedes saben, es un problema de salud importante, con una elevada tasa de morbilidad y una elevada tasa de mortalidad, sobre todo en personas mayores de 65 o personas frágiles o crónicas o con algunas enfermedades de base. Sus complicaciones son muy conocidas. Evidentemente, se genera una mortalidad muy alta en aquellas personas no vacunadas que tienen factores de riesgo y además son mayores. Por lo tanto, consideramos como un objetivo primordial conseguir que la vacunación se extienda lo más posible, porque es una de las medidas más efectivas para prevenir la gripe y prevenir sus complicaciones. El objetivo a alcanzar es tener una cobertura del 75% en personal sanitario y mayores de 64 años, y de un 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo. Además, la vacunación temprana del personal sanitario y las personas vulnerables nos puede ayudar a captar mejor a la población diana de la vacunación y así conseguir los objetivos de esta campaña. Los grupos de población, evidentemente, son discutidos y debatidos por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El 5 de mayo se establecieron, como otros años, que las personas más vulnerables, las personas que se deben de vacunar, son las personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años. Se hace especial énfasis en aquellas personas que se encuentran en instituciones cerradas, por lo tanto, unas de ellas son nuestras residencias, pacientes con menos de 65 años, pero que tengan alguna condición o problema de salud que pueda hacer que la gripe complique esta situación y pueda empeorar su estabilidad y pueda incluso generar mayor nivel de fallecimiento. Personas que pueden transmitir la gripe por alto riesgo de complicaciones, pero también personas que están en contacto con muchas otras personas, como puede ser el personal sanitario, el personal sociosanitario y los profesionales que trabajan en los denominados servicios esenciales. El acuerdo, como decía, lo que establece es que intentemos conseguir una cobertura lo mayor posible, porque evidentemente tener dos pandemias, la de la gripe, tener una epidemia de la gripe junto con la pandemia del coronavirus puede ser terrible para todos nosotros. Por lo tanto, hay que conseguir porcentajes altos de vacunación, tanto en personas mayores como en personas de riesgo, como en los profesionales esenciales. Como decía antes, va a haber una acción coordinada para que en todas las comunidades empecemos a vacunar en la primera quincena de octubre. En principio, otro de los documentos que se debatió en el Consejo Interterritorial y que está en la base de este acuerdo es la guía de actuación ante la aparición de casos COVID en centros educativos. Es una guía, como decía al principio, muy dinámica, muy abierta, que lo que nos permite es ir adaptándonos a las diferentes situaciones epidemiológicas, pero en general, aspectos importantes de esta guía es que define el caso sospechoso, define el procedimiento de notificación, define cómo es el manejo de los contactos con la definición del contacto, de qué es un contacto estrecho, la actuación ante la aparición de un brote, qué hacer cuando tienes un brote en un aula, varias aulas sin vínculo epidemiológico, en varias aulas con vínculo epidemiológico o brotes en el contexto de una transmisión controlada. Esto evidentemente pues no es igual, es decir, son marcos, habrá que hacer análisis más pormenorizados por cada uno de los centros, porque bueno, no es lo mismo un centro educativo rural que un centro que tiene varios edificios y que es muy grande. También establece la guía, el intercambio de información y la comunicación de riesgos. Y antes de pasar a las preguntas, el mensaje, el eslogan que decimos todos los días, si te cuidas, me cuidas. El objetivo fundamental no es solamente rastrear, el objetivo fundamental es no contagiarse. La mejor manera para que no haya incremento de incidencia, para tener una curva lo más plana posible, es que no nos contagiemos. Por lo tanto, si te cuidas, me cuidas. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas.